Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la atención a desigualdades a través de los MOOC, estos pues cursos masivos que se dan a través de internet, a través de diversas plataformas como Miriadax, Coursera, etcétera. Bueno, ya vamos a ahondar más de eso a lo largo de esta media hora. Para ello nos acompaña la maestra Norma Isabel Medina Mayagoitia. Cabe señalar que nuestro tema de hoy pues deriva de una investigación precisamente pues realizada aquí por nuestra invitada. Maestra, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y bueno, de nuestra invitada quiero comentarles, ella es maestra en educación y profesora investigadora adscrita al Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, sin más, los invito a que se queden con nosotras esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Alejandra de los Ríos en los controles. La estamos ahí saludando muy cordialmente. Bueno, para comenzar nuestro tema, quiero compartirles pues esta definición breve sobre lo que significa un MOOC, Massive Open Online Course. Es un curso online en abierto y masivo. Traduciéndolo un poco, lo que quiere decir es que es un curso a distancia, accesible a través de internet, donde se puede apuntar cualquier persona y prácticamente sin límite de participantes. Ya bueno, de esto habíamos platicado algunas emisiones atrás, ¿verdad, sí, maestra?
Así es.
Con la doctora Rebeca Padilla, precisamente, quien, bueno, pues tengo entendido, ella también fue partícipe.
Sí, en colaboradora, sí.
Colaboradora en esta investigación. Lamentablemente, bueno, no nos pudo acompañar, pero si está escuchando el programa, le mandamos saludos. Para este primer bloque de nuestro programa, maestra, ¿cuál fue o fueron los objetivos para realizar esta investigación?
Bueno, esta investigación surgió en enero de 2018, fue una investigación a 2 años y tuvo el propósito de indagar en un estudio de caso. En particular, elegimos la UNAM como estudio de caso para analizar cómo atendía la UNAM las desigualdades económicas, sociales, a través de estos cursos masivos abiertos y en línea, ¿no? Que sus siglas normalmente se conocen como MOOC, ¿no? En uh-huh. España les dicen coma, porque en España sí son muy defensores del lenguaje, del idioma.
Sí.
Nosotros no siempre usamos las siglas en inglés. Entonces, la idea era indagar cómo le hace la UNAM para atender desigualdades y también ver qué normatividad, qué políticas, qué documentos utiliza la UNAM para desarrollar estos MOOC y, bueno, si en esos documentos se hacía referencia a la atención a desigualdades.
Muy bien. Esto, bueno, me imagino en la UNAM porque maneja, ¿no?, cursos de esta naturaleza.
Sí, así es. La UNAM y el TEC de Monterrey fueron las dos instituciones en 2013 que iniciaron la impartición de estos MOOC. Los MOOC inician en 2008 en Canadá. Es decir, ya tienen ya más de 10 años, uh-huh. Pero en México lamentablemente no se conocen mucho y estas dos instituciones, la pública y la privada, empezaron a impartirlos, ¿no? Entonces la UNAM ya tiene una trayectoria de más de 5 o 6 años impartiendo MOOC y tiene una gran variedad. De hecho, es la institución en México que tiene un abanico muy amplio, una oferta muy amplia de MOOC.
Sí, esto sí es importante señalar. Además, como bueno mencionaba al principio del programa, en estas diversas, digamos, plataformas, ¿no?, en donde se ofrecen de diversas instituciones a nivel mundial, sí podemos encontrar, claro, algunos precisamente de la UNAM. Sí. ¿Cuáles son los métodos de investigación, maestra, que se utilizaron durante esta investigación?
Bueno, teníamos contemplado hacer una serie de entrevistas. La idea original era hacer trabajo de campo en la UNAM, no fue posible por cuestiones personales de salud. Y después pensamos hacerlo en línea, tampoco fue posible, entonces se vinieron los tiempos encima, la gente de la UNAM estaba ocupada y no fue posible conseguir las entrevistas, tuvimos que cambiar la estrategia metodológica y lo que hicimos fue revisar el catálogo de MOOC de la UNAM para ver en sus descripciones si atendía alguna desigualdad, uh-huh. Y la parte que sí conservamos de la metodología fue revisar la normatividad que tienen ellos disponible en el sitio de la CUAED, que es la Coordinación de Universidad Abierta y Distancia de la UNAM, para ver en estos documentos normativos el modelo, lineamientos para para planes de estudio, de licenciatura, de diplomados a distancia que tiene la UNAM y su sistema abierto, que no es lo mismo sistema abierto que estos MOOC, para ver si se hacía referencia a los MOOC en particular y a esta atención a desigualdades.
Muy bien. ¿Qué los hace diferentes, maestra, este sistema abierto?
El sistema abierto, bueno, ustedes saben, la UNAM desde 1972 tiene un sistema abierto a través de prepa y universidad en línea, donde el alumno no tiene que ir a clases presencialmente, lo lleva por su cuenta y tiene asesorías presenciales, ¿no? Los MOOC, la sigla que significa abierto, quiere decir que está abierto sin requisitos académicos. Uh-huh. Y bueno, en algunos sí hay un requisito académico, un nivel de estudio mínimo para poder cursar el MOOC. Pero esto se entiende como la apertura al conocimiento y está abierto en línea, en estas plataformas de internet, en donde cualquier persona puede inscribirse, incluso a veces hasta en el momento que quiera, ¿no?
Así es. Y a diferencia de ese sistema abierto, que sí, pues
se registra,
¿no? Algunos, un registro y te cumplir con ciertas, ¿no?
Sí, créditos, etcétera, ¿no?
Muy bien. Ya en el siguiente bloque vamos a profundizar pues en estas desigualdades educativas que en las que se enfocó la investigación. Bueno, ya nos mencionaba algunas de ellas, ¿no? Como sociales y económicas. Y bueno, pues obviamente no los resultados a los que se llegaron. No se despeguen de esta frecuencia. Continuamos platicando de esta investigación, atención a desigualdades a través de MOOC, con la maestra Norma Isabel Medina Mayagoitia. Continuamos. Continuamos nuestro programa. Nuestro tema de hoy es la atención a desigualdades a través de MOOC, con la maestra Norma Isabel Medina Mayagoitia, a quien, bueno, ahora para este segundo bloque le quiero preguntar que nos platique sobre las desigualdades educativas en las que se enfocó esta investigación, además de, si es que hubo otras, además de las ya mencionadas, que fueron sociales y económicas.
Sí, así es. Bueno, la idea es que me interesó tratar este tema de las desigualdades en general, y específicamente económicas, sociales e incluso cognitivas. Y al momento de hacer el análisis del catálogo de 81 MOOCs que está ofreciendo la UNAM, al menos en la revisión que hicimos recientemente en noviembre-diciembre, encontramos que la mayoría de los cursos que ofrecen estos cursos MOOC están enfocados prácticamente a la educación continua, es decir, a la actualización profesional. Uh-huh. Eso nos señala que entonces, al igual que muchas otras instituciones del mundo, los MOOC no están cubriendo la atención a desigualdades, porque no se están enfocando a resarcir daños o resarcir huecos que hay en términos educativos, por ejemplo, ¿no? O para públicos que no tienen acceso a la educación. Uh-huh. De cualquier nivel, incluso sobre todo de educación superior. Y pues la UNAM está siguiendo también esta tendencia de ofrecer estos MOOC a gente que ya tiene una preparación universitaria, que ya tiene títulos universitarios, incluso posgrados. Entonces, y bueno, también se está enfocando, también tiene MOOC enfocados a la extensión universitaria, es decir, para públicos sin requisitos académicos y para conocimientos pues, de la vida cotidiana. Encontramos en estos 81 MOOC solamente 3 que posiblemente, y de manera así indirecta, podría estar atendiendo alguna desigualdad, y una de ellas es socioeconómica, como la manera de ofrecer un MOOC para autoemplearse, y es un MOOC sobre cómo autoconstruir tu vivienda. Y otros 2 MOOC, que es uno sobre estadística y otro sobre álgebra, sobre todo el de álgebra es el que encontramos en su descripción, que habla de atender como una desigualdad cognitiva, ¿no? Si el alumno de bachillerato o que está ya en la universidad tiene deficiencias en el conocimiento de álgebra, se ofrece ese MOOC para atender ese aspecto en particular. Sí. Entonces, bueno, nosotros creemos que la UNAM tiene pues ese nicho de oportunidad de ofrecer MOOC para atender alguna desigualdad. Por ejemplo, sí, encontramos investigaciones donde se ofrecen MOOC para migrantes, para refugiados, para gente que no tiene acceso a la educación superior, y que, bueno, finalmente es una oportunidad para hacer accesible la educación.
Así es. Entonces estamos hablando, nos decía, 81 MOOC.
Son los 81 MOOC y tiene otros programas de especialidad en donde ya son, no es un solo curso suelto, solo analizamos los cursos sueltos o unitarios, pero tiene otro tipo de MOOC, que son programas ya de especialidad que tiene uno que cursar 5 o hasta 9 MOOCs. Entonces ya obtiene como un certificado, como un diplomado.
Muy bien. Pero entonces realmente es un número pues muy bajo, ¿no? Este que se está... De MOOCs que están atendiendo estas desigualdades.
Desigualdades, sí, la mayoría están enfocadas a personas que ya tienen un título universitario.
Entonces, bueno, digamos, maestra, que alguna de estas características que pueda tener un MOOC para lograr estas igualdades entre los participantes, una podría ser esta parte en la que no necesariamente tengan que tener algún título universitario, ¿no? Para poder...
Sí, exactamente, sería como una alternativa para personas que no tienen acceso a la educación. Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta también que para que alguien pueda cursar un MOOC, tiene que tener por lo menos una computadora y acceso a internet. Si no, pues no puede cursar esto, ¿no? Y obviamente también ciertas habilidades digitales, ¿no? Que también eso ha sido un problema en estas investigaciones donde se ofrecieron MOOC para refugiados, para migrantes, pues ellos también manifestaban su falta de competencias, ¿no? Entonces también habría que tener en cuenta esto, pero bueno, finalmente podría ser una alternativa, ¿no?
¿Hay algunas otras alternativas, maestra, otras opciones?
Pues, por ejemplo, para grupos vulnerables, por ejemplo, discapacitados, personas que no pueden acudir a la universidad por alguna discapacidad, para mujeres, ¿no? Para indígenas, para ese tipo de grupos, para gente pobre, ¿no? Sí. Entonces, claro, bajo condiciones y con infraestructura que los ayude, ¿no?
Claro.
Porque obviamente pues no tendrán los equipos y los servicios de internet en sus domicilios.
Así es.
Entonces, las instituciones públicas, sobre todo, tenemos mucho el compromiso de atender esas desigualdades y utilizar estas tecnologías para poder compensar esas desigualdades, ¿no?
Digamos, por ejemplo, podría yo decir las instituciones, ¿no? Que ofrezcan estos MOOC a personas que no tengan los recursos para que dispongan pues de algún equipo de internet en domicilio particular, que contaran con alguna instancia, por ejemplo, un aula, no sé, un edificio en donde se impartieran. Pero también tal vez podríamos entrar otra vez en este conflicto sobre el traslado, digamos, ¿no? Tal vez acercarlo, ¿no? Como a las comunidades, no sé, me ocurre, ¿no?
Es un poco, por ejemplo, como las plazas comunitarias, ¿no? Las plazas comunitarias que ofrecen este servicio de alfabetizar y de certificar a las personas que no tienen secundaria y terminada o primaria y que disponen ahí de equipo y conexión a internet, ¿no?
Claro.
Centros así de apoyo donde la gente puede acudir y tiene el servicio de internet, ¿no?
Así es.
Algo así similar se puede hacer. Aquí la diferencia es que un MOOC es un curso masivo, ¿no? Puede haber 100,000 participantes.
Así es,
¿no? Entonces tiene un
limitaría,
gran alcance,
digamos,
¿no? Y es un poco, precisamente por esa cantidad de personas, es un poco autodidacta. También eso habría que considerar, que la gente tiene que tener esas habilidades de ser autónomo, de no depender de un profesor para aprender.
Así es, porque sí, o sea, en el caso de que se, digamos, volviendo a este ejemplo de abrir algún aula, ¿no? Contar con la infraestructura. Si es un curso abierto, entonces uno, como dice, al ser autodidacta, no tiene que cumplir con un horario. O sea, podría ir, digamos, en el horario que más le acomode, pero sí estar en constante, tal vez, digamos, vigilancia, ¿no? Las instalaciones, digo, en este caso, de quienes acudieran, ¿no? Por ejemplo, a un...
Claro. No, y además hay fechas marcadas. O sea, no es así totalmente libre de que tú
pues,
haces lo que quieras y cuando
digamos,
quieras, ¿no?
Como en una
hay
semana
fechas
o dos que cumplas con alguna actividad.
Sí, exactamente, ¿no?
Así es.
Hay objetivos por cumplir.
Así es. Vamos a continuar con más después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, quien nos invita a consultar la nueva guía básica para el profesor, editada por el Departamento de Formación y Actualización Académica, dedicada a las metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje del estudiante. Entonces vamos con esta nota informativa.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, pone a su disposición la Guía Básica para el Profesor de la UAA 2019. que en esta ocasión ofrece como tema central un panorama general sobre 6 metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje, también conocidas como metodologías activas. Esta es una propuesta para promover en la práctica docente la implementación de metodologías que fomenten el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje planeados, articulados y coherentes entre sí, y guiados por el proyecto educativo al cual se deben, procurando la inclusión educativa y atención diferenciada a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, se reconoce la importante influencia de un liderazgo docente ético y comprometido. Ejercen el aprendizaje de los estudiantes y en la generación de los escenarios y ambientes favorables donde se practique de forma cotidiana valores como la responsabilidad sobre las propias acciones, el respeto a la diversidad y la honestidad académica. Esperamos que esta guía, al igual que su edición anterior, sea una fuente de consulta y orientación para el docente sobre la práctica educativa promovida a través del modelo educativo institucional. Le invitamos a leerla, compartirla y descargarla a través de la dirección www.uaa.mx, dando clic en el apartado Docentes y posteriormente en Formación Docente, así como a través de nuestra página de Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter como @defa_uaa. Además, podrá obtener un ejemplar gratuito en la oficina del Departamento de Formación y Actualización Académica, ubicado en el piso 4 del edificio académico administrativo, así como en centros académicos, bibliotecas y librería UAA, ubicada en el edificio 9 de Ciudad Universitaria. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 910-7400, extensión 31413, o bien a través del correo electrónico formaprofe@correo.uaa.mx. Para El GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque de nuestro programa, Atención a Desigualdades a través de MOOC, nuestro tema de hoy con la maestra en educación, Norma Isabel Medina Mayagoitia, quien les recuerdo, ella es profesora e investigadora del Departamento de Comunicación de aquí del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA. Maestra, bueno, pues ahora preguntarle a qué conclusiones se llegaron, ¿no?, a raíz de esta investigación.
Bueno, a partir del análisis realizado, y que dijimos que solamente 3 de los 81 cursos revisados, y además de la normatividad que revisamos, que también es interesante hablar sobre esto, encontramos que en el modelo educativo que tiene la UNAM para este sistema de educación abierta y a distancia, sí se mencionan ya los MOOC. De hecho, es un modelo nuevo que data del 2013, que justo es en el 2013 cuando la UNAM empieza a impartir este tipo de cursos. Entonces, ya tiene algunas bases, pues, la UNAM para incluir en sus políticas, en su normatividad, a este tipo de cursos. Y bueno, a pesar de que ahorita no está atendiendo prácticamente desigualdades a través de estos cursos, bueno, es una oportunidad que creemos que podría aprovechar, y que finalmente la UNAM, a través de su sistema abierto y de otro tipo de oferta que tiene, se ha preocupado siempre por hacer llegar la educación a personas de diferentes sectores de la población, ¿no? Entonces, sí aporta, por supuesto, la UNAM, pero bueno, nosotros creemos que podría ser una oportunidad para que aprovechar este tipo de cursos y atender otro tipo de desigualdades educativas, económicas, sociales que tenemos en el país, ¿no? Gracias. Se podría aprovechar esta oportunidad.
Claro, tengo entendido, no sé, en el caso de la UNAM, que llega a ofrecer, si no licenciatura, al menos sí creo que posgrados o algunos diplomados también en línea.
No, también tiene licenciaturas.
También tiene licenciatura.
También tiene licenciaturas en línea, bastantes.
¿Ya
entonces
esa información?
Sí, tiene bastantes licenciaturas ya en línea y tiene más de 30,000, algo así, estudiantes en ese sistema en línea, ¿no? Uh-huh. Igual, por ejemplo, la UDG también tiene ya una trayectoria del 2005 para acá, ofreciendo no solo cursos, sino también programas de posgrado y de licenciatura en línea, ¿no? Entonces sí, nos llevan una ventaja, ¿no? Yo creo que la autónoma, y de hecho, pues les anticipo, ese es mi siguiente proyecto.
Muy bien.
¿Qué le falta a nuestra universidad para llegar a la UA virtual?
Así es. Así es, sería muy bueno, sí, de la universidad. Pues maestra, el tiempo se nos ha terminado, no me queda más que agradecerle por haberse quedado aquí, haber aceptado nuestra invitación y compartirnos de parte de esta investigación.
Muchas gracias por la invitación y aquí estaré nuevamente cuando me inviten.
Muchísimas gracias a nuestra audiencia, les agradecemos por quedarse esta media hora en el GIS a través de Radio UA 94.5 FM. Alejandra de los Ríos, le agradecemos por estar en los controles, a Víctor Mesa por las fotografías que ya estarán viendo a través de nuestra página de Facebook. Les saluda muy cordialmente Sara Mireya Carmona, deseándoles un excelente día, sigan disfrutando de la programación y si están desayunando, muy buen provecho. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.